Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, es 15 de mayo, es día de San Isidro Labrador. Muchos pueblos de España, la capital también, Madrid, celebran el día de su patrón, y lo van a hacer con tiempo estable, prácticamente en toda España. Hay nombres propios del fin de semana, nombres que nos han quedado, los nombres de Rafa Nadal, que ha ganado el Open de Madrid, sigue sumando títulos. Bueno, ahí está Roland Garros, a ver cómo se nos da. Los nombres de los fallecidos, de tres chavales de 22 y 28 años que fallecieron en un accidente en La Vera, volviendo de a las 7 de la mañana. Bueno, en fin, una tragedia como tantas tragedias de fin de semana en las carreteras españolas. Nombres propios como el del Niño Sáez. ¿Quién es el Niño Sáez? Bueno, el Niño Sáez ha sido uno de los, y digo ha sido porque ha sido tiroteado, uno de los más peligrosos delincuentes, que campaba a sus anchas, por cierto, por Madrid. Este era especialista en el robo con butrón, en el robo incluso con violencia, en el robo mediante el alucinaje. Robaba un coche, lo estrellaba contra una tienda, se llevaba la caja fuerte. Tenía una banda que, bueno, podía contar con activos de 50, 60 millones de euros. Y este, que fue detenido en 40 ocasiones, ¿por qué no estaba en la cárcel? Pues porque como no se le pone en preventiva, porque el delito no es para eso, ya se le juzgará, y cuando se le llamaba a juzgar estaba ni aparecía, se le volvía a detener y volvía a estar otra vez en libertad, y así una y otra vez con ese código penal de risa que tenemos en España. Bueno, pues alguien vino por detrás y le pegó 5 tiros. Un tipo enorme, que daba miedo. 5 tiros, pudo sobrevivir 20 metros acaso. ¿Quién le pegó el tiro? Pues vaya usted a saber. Esto es, ya saben ustedes, cosa de entre delincuentes. Dice la policía que es un ajuste de cuentas. Pues unos narcotraficantes que a lo mejor les debía algo o no les... Bueno, en fin, esperemos las investigaciones de la policía. Pero miren, hoy, ahora mismo, son las 8 de la mañana. ¿Ha encendido usted el ordenador? Ande con cuidado, ¿eh? Es decir, no le dé clic a un archivo que no conozca. Algo que le llegue por correo y que diga, Pepe, tu factura de ayer. Y dice, tu factura de ayer, que hace clic. Y en ese momento le viene uno de estos malvares, un WannaCry, que es... El archivo viciado, vamos a llamarlo así, que se ha colado en medio mundo y que a lo mejor previsiblemente estaba lanzado por ciberterroristas, es decir, por cibercriminales desde China. ¿Qué hacía eso? Se habla de China, pero bueno, podría ser otro lugar. Bueno, pues llegaba su ordenador, se hace con el ordenador, bloquea todos los archivos y a usted le dice, oiga, si quiere recuperar su ordenador, págueme tanto en bitcoins. Cuando es un particular, bueno, si el particular ha tenido la prudencia de colocar todo el contenido de su ordenador en un disco duro externo, bueno, pues lo reformatea, pero cuando eso le pasa a Telefónica, o al sistema de salud de Gran Bretaña, o a la banca Rothschild, yo qué sé, pues es más complicado, es más complicado. Entonces, ¿qué temen los especialistas? Bueno, que después de la primera oleada que llegó el viernes, ahora el lunes, vaya a llegar una segunda, pero claro, hombre, la gente ha tomado sus precauciones, ha actualizado los antivirus. Bueno, pero también los malos actualizarán el virus. Así habrá cambiado el WannaCry y veremos si sirve o no sirve de mucho la precaución. Los virus siempre vuelven con códigos readaptados. Ahora, esto sí, la gente está en alerta. A ver qué es lo que llega. Llegará seguramente una versión incluso más agresiva. A lo largo de la mañana iremos sabiendo de este asunto. Y hoy va a ser noticia, además de este temor al virus internacional, que ya les digo, podría llegar de China. En China ha estado y está y sigue estando, Mariano Rajoy, que se encuentra para qué. Pues, ojo, porque esto es importante, una reunión de líderes del foro de la nueva ruta de la seda, ¿eh? Rusia, Turquía, Argentina, Chile, Italia, Grecia, España. En 5 años podría movilizarse 500.000 millones de dólares en lo que se ha bautizado como el proyecto del siglo. Es decir, impulsar el comercio entre China y sus vecinos hasta llegar a Europa, donde España, la verdad, tiene una posición privilegiada. Esos son proyectos de trenes, de carreteras, de puertos. Es decir, ¿se podrá ir en tren a Pekín? Pues a lo mejor. Hombre, no, va a durar un poquito, pero esas y otras cosas están tratándose en este viaje, que es particularmente interesante. Aunque, ¿qué quieren que les diga? A partir de las 12 hoy la atención queda seguramente centrada en el debate que los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE van a mantener en la sede de Ferraz, y donde van a buscar el voto del uno y del otro, y sobre todo el de uno de ellos, que es el de Patxi López, los dos grandes favoritos. Hoy se asegura mucho por aquellos analistas que conocen bien el PSOE y que saben más o menos, o que habitan el espíritu de sus militantes, que parte en ese debate con algo de ventaja Pedro Sánchez. Con algo, es decir, que sale de favorito. Habrá que ver. Pero mire, en un debate, en este tipo de debates, y por este tipo de candidatos, tampoco esperen ustedes mucha hondura intelectual. Es decir, en este tipo de debates, lo que suele proceder, y más conociendo al personal, es la consigna, el latiguillo, el eslogan, la frase hecha, el compañeros y compañeras, el no es no, el unidad, va a salir a flote en este debate la izquierda rancia, el populismo racial. Va a ser un debate de tópicos, con ese verbo ampuloso, un tanto estomagante, que a veces utilizan los líderes políticos. Es decir, de ese debate, después de ese debate, podremos decir, ¿ha habido alguna idea? Es decir, ¿hay alguna idea por ahí? ¿O todo lo que se les ocurre es remover a Franco del Valle de los Caídos? Es decir, vamos a hablar de un modelo de país, un modelo de nación. Vamos a hablar si se está por forzar o no forzar nuevas elecciones. ¿Cuál es la política que se va a vivir por parte de la propuesta socialista para el futuro que tenemos dentro de unos cuantos años? Eso lo vamos a saber en ese debate. ¿Yo qué quieren que les diga? Me da a mí que no, pero, oiga, no desesperemos. Y como les digo, cuidadito con el botón, cuidadito con el clic, que abrimos muchas cosas que desconocemos que nos llegan al correo y por ahí se nos cuelan los malos. Le voy a contar más cosas que pasan hoy en España y lo voy a hacer con estos titulares. Semana nefasta.
Otras dos mujeres ebrias atropellan a varios ciclistas en Navarra, aumentando la polémica sobre la convivencia de bicicletas y coches en las carreteras. Mañana se reúne de urgencia la Mesa de Seguridad Vial.
Nombramiento importante.
Emmanuel Macron dará hoy a conocer el nombre del nuevo primer ministro de Francia, que podría ser una mujer. El flamante presidente francés se reúne hoy en Alemania con la canciller Angela Merkel.
Solución pacífica.
Los ministros exteriores de la Unión Europea van a pedir a Venezuela que libera a todos los opositores políticos y un claro calendario electoral. La diplomacia europea pide que se detenga la violencia y se respete los derechos humanos.
Más diálogo.
Corea del Sur asegura que seguirá intentando dialogar con Corea del Norte tras el último lanzamiento de un misil posiblemente con capacidad nuclear. Estados Unidos y la ONU han amenazado con medidas contundentes.
Y en deportes comienza una semana decisiva. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Real Madrid y Barça siguen empatados en lo más alto de la clasificación de Primera División. Nadie falla. Con 4 puntos de los 6 que le quedan al Real Madrid, será campeón. El miércoles juega en Vigo, el próximo fin de semana lo hace contra el Málaga de Michel. Al Barça solo le queda recibir al Eibar y evidentemente esperar a lo que haga el Real Madrid en esos 2 partidos. El Atlético de Madrid confirmó ayer con el empate frente al Betis que será tercero a final de temporada, por tanto, objetivo cumplido. Del día, lo más novedoso, el Sporting ha bajado a Segunda División, baja precisamente un día en el que consiguió ganar al Eibar 0-1. Y de tenis, Nadal sigue bien, camino hacia Roland Garros con otra victoria, esta en casa, en Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas suben en toda España en el comienzo de una semana estable y con mucho sol. Tan solo habrá nubes en Galicia y el Cantábrico, pero sin lluvias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Urbanita de lunes a viernes, amante del campo los fines de semana, surfero cada vez que puedes escaparte. Tu vida tiene muchas dimensiones. El nuevo SUV Peugeot 5008 con 7 asientos y una amplia modularidad se adapta a todas. Descúbrelo en las jornadas de puertas abiertas del 18 al 20 de mayo y aprovecha las condiciones especiales en toda la gama SUV.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Sonidos del día, debate socialista, la candidata Susana Díaz pide unidad.
Quiero ser la secretaria general de todos los socialistas, recuperar la fraternidad, recuperar el respeto, recuperar la unión, recuperar un PSOE de todo y para todo. Para eso estamos aquí. Respeto, compañeros y compañeras.
Si sigues hablando así, lo que va a tener que recuperar es la voz. ¿Por qué chillan tanto? El candidato Pachi López pide evitar enfrentamientos.
No más enfrentamiento entre socialistas. No asistáis impasibles a ver cómo destrozamos este partido. Ayudadnos a ser capaces de definir ese proyecto de izquierdas con el que derrotar a la derecha, no derrotarnos entre nosotros.
¡Vamos! Luto en La Vera, extremeña, por la muerte de tres jóvenes en la carretera, el alcalde de Madrigal.
Me han avisado a las 7 de la mañana y hemos encontrado ayer el panorama que nos hemos encontrado, claro, bastante, vamos. De los tres fallecidos, el chico de nacionalidad rumana, pero vamos, llevaba ya 20 años aquí afincado en Madrigal, o sea que era un vecino más, por supuesto. Tres días de luto, sí, la bandera media está.
Macron pide una nueva Europa.
Nous avons un rôle immense. Corriger les excès du cours du monde.
Tenemos un trabajo inmenso, corregir los excesos del mundo y vigilar por la defensa de la libertad. Necesitaremos una Europa más eficaz, más democrática, porque ella es el instrumento de nuestra potencia y de nuestra soberanía.
De la Serna advierte del daño que puede ocasionar la huelga de estibadores.
Un grave perjuicio al final a los propios puertos y además genera un riesgo evidente de que algunos de estos tráficos que se desvían terminen siendo desvíos definitivos hacia puertos, incluso puertos no españoles, ¿no?
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Tú qué prefieres para tus zapatos, Tony, última tecnología o métodos artesanos?
Pues los dos, porque no hay que elegir. Además, Fluchos es lo mejor de ambos mundos, porque combina los procesos artesanales, fruto de la tradición zapatera española, con una innovadora tecnología que es impresionante. Y solo hay que ver el resultado, ¿eh? Los Fluchos, zapatos extra cómodos y a la moda. Menuda colección tienen para primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. Mira qué monos son.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena O'Donnell?
¿Con una N?
No, con dos.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿A dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.200 euros. Volkswagen.
Hoy en Madrid, a pesar de ser día feriado, va a haber una noticia política que va a tener repercusiones en las primarias del PSOE y seguramente también en el futuro de España. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La noticia política del día estaba hoy en Ferraz, donde se van a encontrar los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, aprovechando que es San Isidro Labrador y en Madrid no hay cosas más importantes que hacer. Las encuestas señalan una ligera ventaja de 2 puntos para el PSOE de la gestora en sondeo electoral del CIS y de Susana para las primarias en la de La Razón. nada significativo, porque todo está en el margen habitual de los errores demoscópicos, más menos 2%. Prueba del estado de las cosas en el Partido Socialista es que el candidato más prudente, el que llama a la templanza y advierte del riesgo de ruptura que corre el PSOE, no tiene posibilidades, es un mero figurante. Susana y Pedro tendrán un debate encarnizado, que es lo que les pide el cuerpo y lo que les pide la militancia, signifique lo que quiera esta palabra. El debate va a estar entre la tautología y el eslogan, y el resultado, sea el que sea, aboca a la ruptura del socialismo español. Habrá ocasión de lamentar el momento en que decidieron incorporar las primarias a sus protocolos para los dirigentes socialistas. Deberían tomar la frase que el gran Joaquín Roa dirigía a la guapísima Sara Lezana en El extraño viaje: «Angelines, ¿ande vas con esos andares tan modernistas?».
Hola María Edurne Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
En este día en el que amanece más aburrido, soso, más triste, desde que el mundo no cuenta con Germán Yanke, entre los suyos, periodista Germán Yanke, a quien hemos, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, hemos conocido y querido, además, bueno, Edurne le une el paisanaje, además, ¿no?
Sí, sí, claro, le conocía desde hace muchísimos años.
Bueno, pues se nos ha ido con una insuficiencia respiratoria a los 61 años, Germán Yanke. A toda su familia un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está el debate, me imagino que lo veréis, ¿no, Ignasi? O,
¿qué remedio?
O no tiene interés.
No es el mejor espectáculo para pasar una mañana, pero habrá que estar en ello. Yo también soy de los que piensan que Sánchez tiene ventaja en un debate. Primero, porque a Susana no le salen bien los debates. Y segundo, porque son el formato ideal para el pensamiento escueto en el que triunfa Sánchez, con frasecitas que para Twitter le sobran caracteres.
Yo soy escéptica sobre el interés del debate. Creo que los militantes a estas alturas tienen que tener todo decidido.
Vamos a ver un poquito,
sí. No se trata de votantes, sino de militantes. No creo que este debate vaya a tener influencia realmente.
¿Y Superchencho?
Alguna tendrá, y quizás Sánchez esté mejor colocado. El debate no va a ser apasionante, pero, demonios, si le interesa un poco la política y la importancia que tiene el Partido Socialista en España, pues habrá que verlo. Pero yo también pienso que Sánchez no va a arrasar, pero va a quedar algo mejor.
Y aquí es el disputado voto del señor Pachi, es decir, todos a por esa bolsa que hay ahí, que más ciertos indecisos en la militancia, dicen los expertos, los que conocen bien el PSOE, podría llegar en torno al 30%. Que ese 30%, bueno, lo demás más o menos está repartido. Tiene Susana Díaz, al parecer, algo más, pero Pedro Díaz muy junto, muy pegado. Y si no hay una jugada final de Pachi López diciendo, pues yo me quito y apoyo a Susana, que podría ser, ¿no? La cosa estará en quién se queda con esos votos, ¿no?
Pero los seguidores de Pachi no tienen por qué seguir a Susana porque Pachi lo diga.
Claro.
Yo diría que los seguidores de Pachi se pueden perfectamente dividir.
Por eso va a aguantar. Pachi sabe que si él se retirase, la mayor parte de sus posibles votos van a Pedro Sánchez. Y en este momento Pachi es una... A ver, hay de los tres candidatos, dos son del partido y uno es un outsider. Y Pachi no va a dar un paso que favorezca al outsider. Ahora, eso sí, se enfrenta a la posibilidad seria de tener menos votos que avales. No es el único, ¿eh? Es un temor que hay incluso en la fila de Susana. Sacar al final menos votos que avales.
Hombre, si efectivamente los avales se consiguen, entre otras cosas, porque los cargos orgánicos o aquellos que están en posiciones de partido con algún puesto en la administración prefieren no arriesgar o no hacerse los gallitos, ¿eh? Y cuando te piden el aval, pues tú decir, no, yo mi aval es para otro, que a lo mejor eso alguno puede pensar que compromete tu futuro en la administración.
Bastante, pero no todos.
Eso no es luego a votar. Es que el nivel de avales ha sido altísimo.
Pero la cuestión,
encima del 70%. ¿Eh?
Pero aquí la cuestión es el voto final, quién gane. Es lo único que importa. Y bueno, y en segundo lugar, ¿a cuántos votos queda el segundo? Sobre todo si el segundo es Pedro Sánchez. ¿Y qué va a hacer con esos votos después del día de la elección? Esa es la gran pregunta. Si pierde Pedro Sánchez, ¿Qué va a hacer después? ¿Va a aceptar el triunfo de Susana Díaz? Eso es lo que no está nada claro.
Bueno, y la gran pregunta es ¿qué va a hacer si gana? Porque el ajuste de cuentas va a ser de cuchillos largos y en el entorno del aparato, iba a decir de Susana Díaz, pero es más que Susana Díaz, es el aparato, hay una seria preocupación ante la posibilidad de una victoria de Sánchez. Y ya están pensando en el Congreso, es decir, en lo que llaman los congresillos, que son las reuniones de elección de delegados al Congreso. Ahí se va a dar una batalla feroz, sobre todo en el caso de que gane Sánchez. Insisto, que gane Sánchez no es, a día de hoy, una posibilidad nada remota.
Estas primarias, a mí me parece que queda una conclusión clara, no solo para el PSOE, sino para el resto de partidos. Es que las primarias son nefastas. Hay que acabar con ellas.
Sí, bueno. Pero fíjate una cosa, Edurne, si ganase Sánchez, las primarias le habrían reforzado como candidato electoral de una manera extraordinaria, ¿eh? Si depende para quién. Sánchez ha encontrado petróleo en las primarias.
Yo creo que sería un desastre para el PSOE. De hecho, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué candidato prefieren Ciudadanos y PP que gane? Respuesta, Pedro Sánchez.
Con la boca pequeña, con la boca pequeña.
Desde el punto de vista electoral, patriótico, las manos en la cabeza a todo el mundo.
Paloma Tortajada,
sí.
¿Qué otras historias tiene esta amanecida de España hoy?
Pues estabas esta mañana hablando de la posibilidad de negocio que vemos España en China, pero ojo que los chinos también nos están mirando con ojos de deseo. Yo sé que de medicina tú andas sobrado, pero de medicina china milenaria no sé qué tal está
regular,
esa carrera.
Regular.
Pues mira lo que te voy a contar, porque el Hospitalet de Llobregat, que está muy cerca de Barcelona, ha sido elegida como sede de un importante proyecto. Va a albergar el primer centro europeo de medicina tradicional china. Ojo que estamos hablando de 80 millones de euros de inversión. Va a estar ubicado en una fábrica modernista del siglo XX, se llama la Godoy Trias, que va a ser rehabilitado para ello. Funcionará en 2020 y atenderán a 150 pacientes diarios. Será centro de formación y se realizarán prácticas pues de todos los ejes de la medicina tradicional china que bueno, pues imagino que tú conocerás la acupuntura, los masajes tuina. Yo no he probado todavía eso ni ahora que he estado en China, ¿eh?
Yo con acupuntura dejé de fumar, o sea que...
¿Tú dejaste de fumar con acupuntura?
Sí, hace 30 años.
Pues al loro, porque se acerca a Barcelona. Y todo se va a realizar, eso sí, con el rigor científico occidental, cumpliendo en el marco legal establecido. Otra cosa, ¿dónde crees que los finlandeses reclaman sus multas de tráfico?
No, ni idea.
En Fuengirola.
¿En Fuengirola?
En Fuengirola, ahí cerquita de donde estáis vosotros. Mira, lo primero es que no todos pagan lo mismo por una multa de tráfico, porque las sanciones allí son acorde a los ingresos que tienen. Pero lo que tienen en común es el teléfono al que tienen que llamar para reclamar o fraccionar el pago. ¿Dónde llaman? Pues a Fuengirola. Llaman a una especie de DGT finlandesa que tienen en Fuengirola. Allí está, te recuerdo, la principal colonia a nivel mundial del país nórdico. Hay una señora que es la directora, que es finlandesa, se llama Paulina Manso, pero que llegó a Málaga hace más de 20 años y que habla perfectamente español. Ahora son 85 trabajadores, esperan ser 200 y tienen capacidad para 400. Llevan también el servicio de atención al cliente de empresas de telefonía, de electricidad. La razón que dan es que los trabajadores todos son finlandeses porque el coste, claro, ganan más dinero en Finlandia, los sueldos son más altos que en España, pero durante 2 años les dan la posibilidad de ir a la Costa del Sol, algo que les parece muy apetecible porque es una especie de Erasmus laboral, o sea, imagínate.
Claro, bueno, son y 24, tenemos ahora mismo, me quema en la mano la información local. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 Guillermo, vamos, Nick, Diana, Mamen, Mónica, Juan Pedro. Vamos, Diego, Triana, Eugenia, ¡vamos al cole! La vida puede elegir el cuándo, puede elegir el cómo, incluso el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con su familia, con sus amigos, con su pareja. Celebre la vida con Rioja. Celebre la vida con quien usted quiera. Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Bueno, me imagino que ¿Tú no has tenido ciberataque o sí?
No, pero es que yo soy muy seguro de las pastas cosas, tirantes y cinturón, para entendernos. Nunca abro un correo de procedencia dudosa y además soy de Macintosh.
Pues ya tenemos otra coincidencia más en nuestras vidas. ¿Asuntos para que comenten nuestros contertulios?
Pues mira, la primera noticia que nos afectó ayer especialmente a muchos fue la muerte de Germán Yanke. Era un hombre culto, un buen ensayista, muy buen poeta, excelente periodista y un magnífico ejemplar de ser humano. Lo hizo todo en periodismo y todo lo hacía bien. Y tenía, como has dicho antes, un equilibrio y una calma impresionantes, ontológicos, diría yo. También sale por doquier la toma de posesión de Manuel Macron como octavo presidente de la Quinta República y hoy ya se pone a la faena en entrevista con la Merkel y anunciando quién va a ser su primer ministro o primera ministra. En fin, a ver si le sale bien por la cuenta que nos tiene.
Sí, porque nos jugamos mucho todos en ello, ¿no?
Yo todavía no hago apuestas. Me arriesgaré cuando conozca el resultado de las legislativas del mes que viene. Otro asunto que ha dado y dará que hablar es el virus al que ya hemos aludido. 200.000 ordenadores infectados en 150 países, con poca incidencia en los particulares. Los expertos advierten de que todos los sectores son vulnerables. España, por cierto, ocupa el puesto 18º en el ranking de los países más afectados, mucho mejor que en Eurovisión, mira. Hoy duelo a tres como en las películas de Leone en Ferraz, aunque en realidad es solo a dos. A Pachi López le pasa como a Tuco en El bueno, el feo y el malo, que le han quitado las balas del revólver mientras dormía. Estaremos atentos, aunque la cosa estará entre los tópicos de Susana y las banales tautologías de Pedro. No es no, la abstención es la abstención. No creo yo que vayan a hablar de las perspectivas de futuro que se nos abren con China, por ejemplo.
Claro. ¿Y tenemos algún paciente en la sala de espera que aspire a una descarga salvadora?
Esto es lo que nunca falta. Manuela Carmena ha expresado prioridades al anteponer en su agenda de visitas a una asociación chavista que a los familiares de Leopoldo López. Su teniente de alcalde, Mauricio Valiente, reforzó el jueves pasado la convocatoria a un auto público de estos chavistas, víctimas de la guarimba, se autodenominan, diciendo que se trataba de una excelente oportunidad para escuchar a las víctimas, porque si hay algo peor que el terrorismo es el silencio y la manipulación.
Vaya hombre, ¿de dónde sacarán a sujetos como este?
De Izquierda Unida, esto no lo da ni Podemos. Por eso nos sale tanto Albertito Garzón en el desfibrilador de tontos. Él tiene una posición más radical a favor de Maduro y del bolivarianismo que el propio Pablo Iglesias. El factor distintivo del pobre Garzón es que lo hace gratis y encima les regala el partido a los que sí cobraban.
¿Qué cosa? Me voy alegrando de saludar.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el porqué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Oiga, tengo aquí a lo mejor de cada casa. Están con nosotros Edurne, Uriarte, Ignacio Camacho, Inocencio Arias Ambasador. Y están ustedes también a través de nuestro Yo Pienso de Qué en el 600-99-1314 con sus mensajes de voz, ¿no? O en nuestros mensajes en Herrera, en cope@cope.es. ¿Habéis hecho alguna reflexión acerca de el ataque, el ciberataque global, que el sábado, por ejemplo, era titular grandioso en toda la prensa, el viernes era titular en todos los informativos de radio y de televisión, un ciberataque que ha salido, no sabemos exactamente de dónde, con la intención de recaudar dinero. Es decir, te bloquean el ordenador y te lo desbloqueo si me pagas. Bitcoins, además, que deja un poco rastro y estas cosas. Bueno, al parecer, Hombre, los particulares y además los que tenemos Mac, pues nos hemos quitado de medio, pero las empresas que utilizan algún programa, algún Windows en concreto, se han podido, si han recibido ese mensaje, lo han abierto, pues han visto cómo, en fin, la cosa se ha complicado. Me imagino que ninguno de vosotros, ¿no?
Y servicios públicos importantes. El sistema de sanidad británico, un tercio del servicio de sanidad británico ha sido afectado, por no decir empresas como Renault y otras empresas. El servicio de trenes alemán también ha sido parcialmente afectado. Y esto, y la primera reflexión que se me ocurre es que esto es el principio. Esto es el principio. La gente que puede secuestrar unos ordenadores y obtener dinero sin ser localizados, pues esto es muy 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 tentador. Entonces, lo que tiene la comunidad internacional, sobre todo los servicios de inteligencia y las grandes empresas, es invertir enormemente en esto para que no se repita con frecuencia y de forma catastrófica, porque esto es solo el principio, según puede leer en toda la prensa especializada.
Obviamente, la primera reflexión de todos es la enorme vulnerabilidad informática del mundo. Y la segunda, a partir de ahí, es que tiendes a pensar en las posibilidades de grandes ataques terroristas a partir de esta vulnerabilidad. Desde hace mucho tiempo que se estudia esa posibilidad, y este último ataque nos ha demostrado, aunque tuviera otros objetivos, que es perfectamente posible y que un gran ataque terrorista puede venir a través de ese ataque informático. Conclusión, evidente, que todos los gobiernos necesitan mejorar muchísimo la seguridad a través de las redes informáticas.
Sí, pero yo creo que más allá de ese debate evidente sobre la vulnerabilidad técnica de las redes, en el que están los que saben de esto, que creo que ninguno de los que estamos aquí somos especialistas en informática. Desde luego que no.
Yo estoy como naranjo con lo del tipes, más bien en ese nivel.
Y con el teléfono todavía de los Nokia, ¿no? No, a mí me parece que más allá de eso, lo que hay que pensar en términos, digamos, filosóficos, es sobre la amenaza, sobre la amenaza de la sociedad abierta. Es decir, el reto de defensa de la sociedad abierta contemporánea, no es solo contra la delincuencia esta posmoderna de los virus chantajistas, sino contra la actuación sistemática de los hackers al servicio de no se sabe quién y no se sabe dónde, y que actúan por dos vías: por la vía tecnológica, por la vía estrictamente digital de los virus y del hackeo, y por el otro lado con el hackeo conceptual y moral de los bulos, que son la otra gran pata del ataque a la sociedad, al sistema de la sociedad democrática. Y esa doble seguridad, la seguridad del blindaje de las estructuras, de las propias instalaciones, de las redes de Internet, hay que compatibilizarla con la defensa, una cosa mucho más abstracta, pero también muy necesaria, que es la defensa de la verdad frente al hackeo. Se está hackeando la verdad a través de la intoxicación masiva. Internet puede ser bien utilizada, un arma o mal utilizada, un arma de destrucción masiva de la verdad. Y esto es lo que está ocurriendo cuando, aparte luego de la manipulación técnica, insisto, cuando países como Holanda tienen que suspender el escrutinio electrónico porque no se fían de la posible manipulación. Es decir, en Internet hay una amenaza para la sociedad abierta. Y ojo, dentro de la propia sociedad abierta hay un cierto prestigio social del hacker que forma parte de esa derrota presentida. Es decir, Edurne lo comparaba antes el fenómeno del ataque cibernético con la posibilidad de que se utilice para fines terroristas. Y al igual que para fines terroristas, hay una parte de los piratas que ya han ganado la batalla de los conceptos, porque han extendido la idea de que el hacker es una especie de activista por la libertad en el mundo digital.
Cuando pensaba en eso,
cuando
Ignacio,
la
también
de los casos son chantajistas, saboteadores, sí, cuando no terroristas o cuando no golpistas de Estado.
Es que fijaros
que en activistas, por supuesto, pero
En ahora, el personaje ahora... de los hackers en las películas. Claro. Los hackers siempre son el chico que salva al final el héroe.
Hombre, es que hay hackers buenos hay, también. Gracias hay. A un sí. hacker bueno, claro, esto se ha metido en cintura. Pero mira, aquí decíamos, nosotros no somos expertos en esto, sabemos manejar un ordenador, pero poco más. Marcos Gómez Hidalgo es subdirector de Servicios de Seguridad de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Don Marcos, buenos días.
Muy buenos días a todos. Encantado.
Mire, por ir a lo sencillo, ¿no? Uno recibe un email y en su ordenador. Viene en ordenador de un particular o de un ordenador de una empresa que está interconectado con todos los demás. Y por lo que sea, ese mensaje dice, te mando la factura de ayer. Y uno, por curiosidad, dice, clico. Y al clicar, llega el WannaCrypt este o WannaCry o como se llame, y se mete, si es en el ordenador de una persona, solo en ese ordenador, pero si es en la de los demás, si es en una empresa, pues el mecanismo es este, ¿no?
Sí, sí, correcto. Efectivamente lo ha explicado usted muy bien, don Carlos.
Quiero decir que si no le damos al clic de tu factura, Manolo, no pasa nada.
Sí, no pasa nada, básicamente, porque el virus informático está programado para activarse una vez hemos ejecutado ese adjunto y luego, como bien señalaba, pues busca otros equipos en la red para intentar infectarlos. Ahora mismo, en la situación en la que estamos hoy lunes a las 9:30 de la mañana, es que muchos de los equipos ya están protegidos con el parche de seguridad que se recomendaba ya por marzo de este mismo año y esa posibilidad de replicarse estaría bastante limitada en el sentido de que uno se puede infectar, pero más de un dispositivo en la red ya sería más complicado. El fin de semana se está trabajando para eso.
Tengo tres preguntas muy concretas. Una, ¿eso afecta por igual a un sistema como Windows que al sistema Mac o la gente de Mac de Apple está exenta?
Bueno, esta vulnerabilidad ha afectado a equipos Windows en casi todas sus versiones, de ahí que incluso, por ejemplo, de la noche del viernes al sábado, pues Microsoft fuera muy proactivo y sacara una versión adicional para equipos que ya no tenían soporte, como XP. En este caso, los equipos que tienen sistema iOS, es decir, Mac, no estarían afectados por esta vulnerabilidad y, por lo tanto, no estarían sujetos a este bloqueo por parte de este virus informático WannaCrypt.
Correcto. Segunda cuestión. ¿Qué decía ese mensaje que llevara a alguien a clicar y decir a ver qué pone?
Ingeniería social, don Carlos. Puede ser cualquier tipo de... Usted ha puesto un ejemplo muy bueno, que es el de una factura. Puede ser también, por ejemplo, que por problemas técnicos, por favor, haga el favor de pinchar en este enlace, en esta URL. Le lleva un dominio en el cual pues escanea nuestro ordenador y busca alguna habilidad por el cual intentar infectarnos. Son muchas las ingenierías sociales que se pueden buscar, por ejemplo, pues por ejemplo con la muerte de un famoso, visualizando un vídeo, cualquier cosa que invite al usuario que recibe ese mensaje a que pinche un enlace o abra el adjunto.
Claro, es decir, no ha sido un solo mensaje de tu factura, Manolo, el que ha llegado. Ha llegado muchos, cientos, miles a lo mejor, de mucha variedad, pero siempre con el WannaCry dentro.
Sí, el ciberdelincuente lo que hace es intentar enviar de forma masiva en este tipo de amenazas de ransomware, de intentar cifrar un ordenador y luego pedir un rescate, lo que hace es intentar mandar a cuantos más mejor para que, aunque sea un mínimo porcentaje de la gente la que ejecute ese fichero, bueno, pues ya es un porcentaje para ellos suficiente para causar ese perjuicio económico que buscan.
Claro. Sale esa pantallita la que dice, está usted encriptado, si quiere desencriptar, deme dinero. Y entonces, dice, deme usted bitcoins. Primera pregunta, ¿cómo se consiguen bitcoins y cómo se pagan bitcoins a alguien que no sabes quién es?
Bueno, básicamente lo que ellos te dan es una especie de manual para precisamente pagar en bitcoins. Ellos te mandan una especie de monedero virtual que hay distribuidos, muchos por todo el mundo, en el que tú conviertes tu dinero de tu tarjeta de crédito, de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta de débito, lo conviertes automáticamente mediante un software en monedas virtuales del tipo bitcoin que se almacenan en un monedero detrás del cual pues el ciberdelincuente busca ese anonimato, que es lo que le da precisamente el uso de estas monedas virtuales o electrónicas a la red.
Otra cuestión. De acuerdo, llegó ese WannaCry, llegó el viernes. Uh-huh. Y durante el fin de semana hemos estado buscando la brecha, tapando los agujeros, arreglándolo, etcétera, etcétera, en Windows y con nuevos antivirus, anti-WannaCry, para entendernos. Uh-huh. Pero quiero pensar que los malos durante el fin de semana también habrán estado actualizando el WannaCry o cambiándolo o cambiando unos códigos para que sea todavía más peligroso. hay que pensar que hay ahora mismo va a llegar una nueva oleada de WannaCrys ocultos en mensajes como esos?
Bueno, por la experiencia que tenemos nosotros en ICIBE, a través del CERT de Seguridad e Industria, lo que vemos es que es eso mismo lo que viene repitiendo no solo ahora, sino desde hace años. Desde el viernes se localizó una primera versión de este virus informático, el punto A, WannaCry punto A, pero luego ya hemos visto que hay otras dos versiones que han ido efectivamente modificando o que ya estaban en la red latentes para que se activaran en caso de que los ciberdelincuentes lo quisieran. Y quién sabe si dentro de unas semanas o dentro de unos meses veremos nuevas versiones de esta familia. Pero repito, don Carlos, que esto es una tónica habitual que siguen los ciberdelincuentes, a los cuales los centros de seguridad como este estamos acostumbrados, no solo nosotros, sino también las grandes empresas que sufren estos ataques, como las fuerzas de cuerpos de Estado y otros agentes que están trabajando. Las empresas de ciberseguridad, por ejemplo, aquí han hecho un trabajo también muy importante. ¿Por qué? Porque hay que estar actualizando los sistemas, localizando nuevas vías de entrada y bloqueándolas de forma dinámica al mismo tiempo que el ciberdelincuente realiza o intenta realizar más ciberataques.
Y si a nivel particular, por ejemplo, hemos pinchado y hemos abierto porque hemos caído, ¿eh? Y vemos rápido que es sospechoso, que ¿desconectamos rápido el ordenador o ya da igual que hagamos lo que hagamos? Porque
No. Lo de tirar del cable suena bien, porque lo que va a hacer el virus informático es cifrar nuestro ordenador. Entonces, si apagamos, vamos a evitar que solo siga cifrando y lo siga bloqueando. Lo que pasa es que nosotros lo que recomendamos, y esto lo hacemos desde ICIBE, directamente en ICIBE.es o en OSI.es, es que hagamos copias de seguridad. No solo que tengamos ese ordenador protegido y actualizado, sino que hagamos copias de seguridad, porque en algunos casos no se puede descifrar el fichero. Nosotros sí que tenemos un servicio gratuito de descifrado que funciona entre un 60 y un 80% de las ocasiones, pero quién sabe si podemos o no descifrarlo, y si no se puede, si no tienes una copia de seguridad, has perdido esa información importante que tenías.
Claro. Bueno, y a la persona que en un ordenador particular, pues bueno, yo me imagino que pues, Telefónica tiene envergadura para poder tapar los huecos, en fin, tiene gente que sabe. Pero un particular ha abierto esta mañana el ordenador, o lo abrió el sábado, vio pam, pinchó y le salió y ahora está eso bloqueado. ¿Qué puede hacer?
Bueno, lo que puede hacer es ponerse en contacto con nosotros directamente. En la Oficina de Seguridad Internauta es un servicio público gratuito que ofrecemos desde el Ministerio para ayudarle en la recuperación de ese ordenador. Por ejemplo, actualizándolo, desbloqueándolo, intentando descifrar el contenido, dándole las pautas correspondientes para recuperar algún tipo de información de copias de seguridad. Toda la información la hemos publicado en un aviso el viernes, lo hemos actualizado el sábado y el domingo, y lamentablemente hasta ahora sí que podemos decir que todavía no tenemos un software descifrado, pero sí se está trabajando por lo menos para que esos virus informáticos no nos lleguen en formato de correos electrónicos. Y si disponemos de copias de seguridad, vamos a ir pudiendo recuperar la información. Pero es fundamental eso, equipo bien protegido, bien actualizado y herramientas de copias de seguridad y de antivirus. Muy importante.
¿Puede afectar no solo a otro tipo de dispositivos, no solo a ordenadores, por ejemplo, a los móviles?
Bueno, actualmente a móviles no está afectando. Está afectando a PCs, ordenadores personales y portátiles que tienen, que están en la plataforma Windows. O sea que, no obstante, eso no significa, don Carlos, que no debamos actualizar nuestros dispositivos cuando nos lo pida el fabricante, cada uno de los softwares que tenemos instalados en el mismo, sea el sistema operativo, sea cualquier otro sistema o software que utilicemos, porque eso siempre es una pauta, una costumbre que deberíamos tener siempre, que igual que nos ponemos el cinturón cuando nos subimos al coche, pues esto debería ser una pauta, vamos, de costumbre, ¿no?
No, ¿alguno de mis compañeros quería hacerle alguna pregunta?
Sí, yo quería hacerle un par de preguntas breves. La primera, en el aspecto delictivo. Una vez que le dicen a uno, pues esto es un secuestro de información, no se secuestra a un niño ni a una persona, un secuestro de información. Una vez que le dicen, tengo tal información, si quiere usted desbloquear de nuevo su cuenta, tiene que situar tanto dinero, 8.000 euros, en tal sitio. Los servicios de seguridad mundiales no pueden rastrear dónde va a parar ese dinero y meterle en mano a los delincuentes. Y la segunda pregunta, ¿por qué esto le ha afectado a Telefónica, al Servicio de Sanidad Británico, a la Casa Renault en Francia, y no le ha afectado al Banco de Santander, a la Casa Peugeot en Francia y al Servicio de Ferrocarril Británico? ¿Han sido más torpes en protegerse? ¿Por qué unos sí y otros no?
A la primera pregunta no vamos a esquivarla de ninguna manera. La verdad es que ahora es más complicado que antes encontrar a los responsables
pero
de
muy
estos
complicado
ciberdelitos. Es bastante complicado, pero es asequible, porque en otras ocasiones se han encontrado los responsables y se han detenido pues los responsables de la botnet más conocida en todo el mundo, que se llamaba Mariposa, que infectó a 13 millones de dólares. Fue una operación del FBI apoyada por nuestra Guardia Civil. la Interpol, Europol, ya van disponiendo, y nuestra fuerza de cuerpos de Estado van disponiendo de herramientas tecnológicas que permiten, de alguna manera, ir buscando e investigando quién está detrás de estos ciberdelitos o quién está detrás de esos bitcoins, ¿no? Es complicado, pero quién sabe si dentro de unas semanas o unos meses encontraremos una noticia en la que digan que se han encontrado los responsables o creadores de este virus informático y se les ha podido llevar a la cárcel. Recordemos que hace tan solo unas semanas otro famoso hacker ruso era detenido en Barcelona relacionado con temas de ciberespionaje. O sea, que es asequible, pero no vamos a decir que no sea complicado. La segunda pregunta es porque los ciberdelincuentes lo que han hecho es, como hacen en otras ocasiones, y nosotros, como decía, estamos acostumbrados en el CIBE, lo que hacen es difundir de forma masiva, en este caso, un virus informático que secuestra ordenadores. Hay empresas que están mejor preparadas o que les ha dado tiempo a parchear sus sistemas, y hay otras que lo tienen que hacer cuando se dan cuenta de forma reactiva de esto mismo. Entonces, bueno, pues lo que se ha visto claramente es que ha afectado sobre todo a redes corporativas, en este caso en empresas españolas, no a servicios esenciales, pero en otros países como en Rusia, en China, bancos rusos, el sistema de salud británicos, se han visto afectados sistemas que no tenían actualizados, y se ha visto claro que la costumbre de actualizar tiene que ser ya, tenemos que tenerla grabada a poco.
O sea que es un aviso para los que no se han preparado lo suficiente.
Sí, esto siempre es un aviso. Aunque sea de forma reactiva, siempre se extrae una serie de lecciones aprendidas, y una de las lecciones aprendidas es no solo estar alerta, estar informado, sino muy importante que los sistemas estén actualizados.
Uh-huh. Bueno, pues INCIBE, ¿de qué manera nos puede ayudar? Yo entro en INCIBE.com, Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE.es.
Permíteme que le...
Eso es. Sí, sí. ¿Y qué veo ahí?
Bueno, pues se va a encontrar un aviso de seguridad en el cual cualquier empresa o ciudadano, o bien en OSI.es, también se encuentra la misma información, o en CERSI.es, porque atendemos tanto a ciudadanos como a empresas como a operadores estratégicos. Bueno, pues se van a encontrar un aviso de seguridad en el que le explicamos qué tiene que hacer en cuanto a actualizar el equipo, qué tiene que hacer en cuanto a otras pautas preventivas como hacer copias de seguridad, qué tiene que hacer en cuanto a la llegada de correos electrónicos sospechosos, qué no hacer con ellos, y finalmente, dónde se tiene que informar, suscribirse a boletines, a redes sociales para estar al día, y en definitiva, bueno, pues que estas cosas no nos lleguen, como decía, de forma reactiva, sino que ya estemos previendo, yo ya me sabía esto no me va a pasar porque yo ya tengo mi copia de seguridad, por ejemplo.
Y luego no darle demasiada alegría al dedito, ¿eh? No abrir cosas que no, que además cantan mucho.
Es muy buen consejo, porque nosotros decimos utilizar el cibersentido común, que es el sexto sentido, ¿no?, en la red, que es utilizar un poco el sentido común y no creerse todo lo que nos llega por correo electrónico, por WhatsApp o por redes sociales.
El INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE.es, y su subdirector de Servicios de Seguridad, Marcos Gómez Hidalgo. Don Marcos, gracias por todo, muy amable.
Gracias a ustedes, buenos días.
Son ya y 54.